Continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana y la entrevista de actualidad. Hoy nos acompaña la secretaria general del sindicato Lab, Garbiñe Aramburu, egunon.
Kaixo, egunon.
Esta semana se han visto ustedes con el lehendakari Pradales. Lleva un mes en el cargo y ustedes de alguna manera han agradecido la normalización de las relaciones con los sindicatos, en este caso con el sindicato Lab, pero piden continuidad y un cambio de políticas profundo al gobierno de coalición. Algo parece que sí se está moviendo, pero ¿temen acaso que esto se quede en una foto, en una declaración de intenciones?
Sí, bueno, la reunión fue una reunión cordial, pero en realidad no olvidamos de dónde venimos. Y la realidad es que el anterior gobierno ha sido el gobierno del ninguneo y del menosprecio hacia los sindicatos, un gobierno que siempre se ha posicionado a favor de la patronal. Y por eso, bueno, pues lo que veníamos a pedirle al señor Lehendakari era que hiciera políticas a favor de las y los trabajadores y que eso, pues bueno, necesariamente requiere intentar llegar a consensos con la parte trabajadora. Y bueno, y eso requiere también que la primera reunión pues no se quede en una reunión formal, en una reunión de cortesía, que eso tenga una vocación de continuidad. Al menos en cuanto a las formas, pues parece que sí que existe esa vocación de continuidad, pero realmente, pues bueno, más allá de las formas, lo que vamos a exigir es un cambio radical en las políticas que nos han traído en esta situación, hasta esta situación, ¿no? Uh-huh. Bueno, tuvimos ocasión de plantear sobre la mesa varias cuestiones de las que nos preocupan. Planteamos sobre todo cuatro ejes de trabajo que para LAB son necesarios trabajarlos. Hablamos de la necesidad de mejorar salarios y las condiciones laborales y ahí, bueno, pues fijamos un poco la mirada en la necesidad de establecer un salario mínimo de 1.600 euros y también le trasladamos que, bueno, que impulsara también el garantizar el derecho a la negociación colectiva que tienen las empleadas de hogar, porque ahí se está dando una anomalía. Hablamos de la necesidad de reforzar los servicios públicos, como no, pues bueno, la sanidad se llevó una parte muy importante de la reunión. Hablamos de la problemática de la vivienda, pero también del tema de los cuidados. Quiero recordar que venimos de una huelga feminista general en la que se vio claramente que hay que transformar el actual modelo de cuidados y que hay que impulsar un sistema público comunitario de cuidados. Hablamos de la transición ecosocial y de la necesaria reconversión industrial y también, bueno, pues otro tema importante a tratar fue pues la necesidad de un nuevo marco jurídico político, la necesidad de un nuevo estatus.
Enseguida abordamos estos asuntos. Es casi un cambio en el core de la labor de un gobierno, ¿no? Políticas públicas, sanidad, vivienda, cuidados. Es mucho trabajo el que ustedes proponen que habría que hacer, un cambio radical casi.
Sí, porque yo creo que bueno, se ha visto a lo largo de los últimos años que la gente necesita un cambio, que la gente requiere un cambio de las políticas. Han sido años de muchas huelgas y movilizaciones, tanto en el ámbito privado, también en el ámbito público. Y eso, de alguna manera, pues bueno, ha hecho que el gobierno también actúe ahora de otra manera, ¿no? Quiero recordar que muchas veces se nos ha echado en cara pues la instrumentalización de las huelgas, la instrumentalización de la conflictividad, que ha habido intereses políticos detrás de todo eso, pero yo no creo que nada más de lejos de la realidad. Las y los trabajadores han entendido que la única manera de defender sus derechos es la organización y la lucha sindical y social, y eso ha hecho que bueno, que temas tan importantes como la sanidad pues estén dentro de la agenda política, o bueno, que estemos hablando de la problemática de la vivienda o de la necesidad de mejorar salarios y condiciones laborales. Pero sí que es verdad que si no se hubiera dado esa movilización social, pues difícilmente hoy estaríamos hablando de esas cuestiones. Y eso requiere, pues bueno, mucho más allá de un cambio formal, pues entrar a la raíz de la problemática y cambiar de raíz las políticas neoliberales y favorables a la patronal que nos han traído a esta situación.
Uh-huh. Lo decía usted, Osakidetza parece que marcó un poco fue el gran contenido, digamos, de ese primer encuentro. Parece que el gobierno sí quiere hincar en diel con urgencia este asunto. Ustedes han hecho públicas esta semana sus aportaciones o las medidas que consideran imprescindibles para que se fortalezca el sistema público de salud. Hablan de revertir la privatización o la externalización, ampliar la plantilla estructural, mejorar la atención primaria, la salud mental también, derivar, invertir más recursos en este asunto. ¿Hay mimbres o qué es, digamos, lo más urgente a lo que ustedes dicen? Hay que tocarlo ya.
Bueno, yo no sé si hay mimbres o no. De momento, gracias a esa movilización social que ha habido, se ha situado este tema y esta problemática en la agenda política. Y bueno, pues existe, por lo menos en cuanto a las formas, una voluntad de llegar a un pacto sanitario. Yo lo primero que sí que quiero recalcar es que no se puede hablar de un pacto en sanidad si no hay consenso con la mayoría de las y los trabajadores. Y yo creo que ese es un punto crucial que hay que tener en cuenta. Y a partir de ahí, pues bueno, más allá de esa voluntad, ya veremos si hay mimbres para llegar a acuerdos con contenidos, ¿no? Realmente, si se tiene que abrir esa posibilidad de acuerdos con contenidos, tiene que haber un giro radical de 180 grados en las decisiones que nos han traído hasta aquí, y parece que eso, pues bueno, va a resultar más costoso, ¿no? Desde luego, por parte del app, ya hemos planteado esas prioridades que se tienen que trasladar a esa mesa de negociación, porque bueno, ya toca hablar de medidas concretas. Y dentro de las prioridades, pues bueno, yo creo que primero la primera gran cuestión es testar si hay voluntad política o no para reforzar la sanidad pública, porque hasta el día de hoy, pues bueno, realmente hemos visto que esa voluntad política no existe, que aquí ha habido justo una voluntad política en la dirección contraria, en la dirección de no apostar por una sanidad pública fuerte y de apostar por la privatización a cachos de la sanidad pública, y eso es lo que se está dando. Por eso nos parece muy importante poner el acento en la necesidad de parar ese proceso de privatización y de concertación. A día de hoy, que trabajos que se pueden hacer por profesionales de Osakidetza se están derivando a la concertación, trabajos de laboratorio, trabajos de operaciones, trabajos de diagnóstico que se están derivando, se están privatizando varios servicios. Quiero recordar que este sindicato ha paralizado la privatización de servicios por un valor de 160 millones de euros. Y eso, a día de hoy, esa política de privatización sigue vigente. Ahora mismo, bueno, pues estamos viendo que hay un intento de privatizar los almacenes con la excusa de la necesidad de centralizar y de ampliar el servicio que se tiene que dar. Bueno, esa es una de las principales cuestiones, esa voluntad política, pero luego, bueno, pues también nos parece urgente atender a la realidad de la plantilla. Hay que hablar de cómo aumentar las plantillas estructurales se tienen que aumentar, hay que dar estabilidad a las plantillas. No se va a llegar a cumplir lo que marca la directiva europea para finales de año. Ha colapsado el modelo de eventualidad que existe en estos momentos en Osakidetza. Estamos en un 54% de temporalidad. Hay que contratar más personal. Se habla mucho de la falta de médicos, pero eso responde a una falta de planificación que ha habido. Hay que hincarle el diente a todas esas cuestiones. También es prioritario poner el foco en la atención primaria. Porque bueno, lo que está pasando en la atención primaria es que se ha devaluado tanto el servicio, que eso también hace que la gente pues cada vez más opte por la sanidad privada, y eso es otra forma de debilitamiento de la sanidad pública. Y luego, bueno, pues también nos parece que hay que empezar a hablar y abordar la cuestión de la salud mental, que es una problemática social que está cogiendo cada vez mayor envergadura, y vemos que la sanidad pública no está preparada para responder a ese reto. Y también, y no menos importante, nos parece atender a la necesidad de euskaldunizar Osakidetza y a los planes de euskaldunización, porque a día de hoy la euskaldunización es una cosa voluntaria y estamos viendo que no se garantiza ni el derecho a trabajar en euskera ni el derecho a recibir el servicio en euskera.
Un pacto de país, un acuerdo de país, son palabras muy grandes, son palabras mayores. ¿Cómo está ahora mismo la unidad sindical en ese sentido?
Bueno, yo creo que ha habido mucha unidad sindical y que la intersindical ha funcionado a la hora de ir a esas huelgas y a esas movilizaciones. La intención y la voluntad del app será pues mantener también esa unidad sindical y esa intersindical, porque nos parece que bueno, que aquí puede haber un intento por parte del gobierno de parcializar y o de romper de alguna manera esa intersindical. Bueno, hemos visto que ha habido también algún signo en ese sentido, pues atendiendo antes a los sindicatos corporativos que a los sindicatos de clase. No sabemos si detrás de eso hay alguna otra intencionalidad, pero desde luego como LAB, bueno, nuestra apuesta será mantener esa intersindical unida, porque entendemos que eso también nos da mayor fuerza a la hora de plantear nuestras reivindicaciones.
No tenemos que obviar que después de más de 10 años va a haber elecciones sindicales en Osakidetza este otoño. ¿Cómo lo valoran?
Bueno, pues era algo necesario, era una anomalía que no se celebraran elecciones sindicales durante tanto tiempo y bueno, pues al final se ha llegado a un acuerdo, se celebrarán esas elecciones sindicales y a partir de ahí saldrá una nueva representación. Estamos convencidas de que habrá cambios, no sé de qué calado, pero bueno, después de tantos años habrá cambios y esa nueva representación pues será la que va a tener que seguir gestionando luego todas estas cuestiones que estamos comentando.
Hablamos ahora de fiscalidad. Las haciendas vascas trabajan en una reforma fiscal. Guipúzcoa lleva ya meses con una ponencia dedicada a ello. El empresariado vasco ha hecho sus propuestas para una nueva fiscalidad. Esta semana decía la presidenta de Confebask en estos micrófonos que se trata de recaudar mejor para recaudar más. Dicen no pedir privilegios, pero bueno, equipararse fiscalmente a países del entorno, con algunos retoques en algunos de los principales impuestos que les atañen a las patronales. ¿Cómo les suena a ustedes poner la fiscalidad al servicio de la competitividad de las empresas de Euskadi?
Pues suena a viejuno y suena a querer condicionar el debate de la fiscalidad. Confebask en este aspecto se ha manejado muy bien. Confebask ha sabido utilizar el concierto económico a su antojo. Eso se debe a que ha habido un gobierno que ha estado dispuesto a ello, un partido político que ha estado dispuesto a ello, principalmente el PNV. Y yo creo que la reforma fiscal es una cuestión de urgencia. Sin una reforma fiscal que recaude más dinero, pero que también que recaude mejor y de manera más progresiva, no se pueden reforzar los servicios públicos. Y aquí lo que hay que hacer es asemejarnos a la fiscalidad y a la presión fiscal de los Estados europeos, que estamos muy por debajo de esa presión fiscal. En lo que toca es recaudar mejor, como decía, ¿no? Y en ese recaudar mejor hay que gravar más a las rentas del capital y hay que gravar más a los beneficios empresariales, porque quiero recordar que el tipo impositivo que existe en estos momentos en el impuesto de sociedades no es alto, es más bien bajo. Yo creo que, y por lo menos este sindicato plantea un tipo impositivo bastante más elevado, pero además tienen un sistema de deducciones y de bonificaciones que hace que las empresas no estén pagando en estos momentos prácticamente nada de impuestos en cuanto a los beneficios que están obteniendo, ¿no? Eso hace que los beneficios recaigan en manos privadas, en los bolsillos de las personas que están gestionando las empresas, y además vemos, por ejemplo, que en el IRPF ese tipo de impuestos no es nada progresivo, porque el IRPF se sustenta principalmente por las rentas del trabajo, con lo cual hay que recaudar más, pero hay que recaudar mejor, y en ese recaudar mejor hay que cargar más a los beneficios empresariales y a las rentas del capital. Ahí entendemos que hay muchísimo margen de mejora y que eso no lastra la competitividad. Eso lo que lastra es el bolsillo de algunos y algunas empresarias. Y eso es lo que hay que atender y a eso es lo que hay que hacerle frente. Porque de lo contrario, estamos viendo que aquí el reparto de la riqueza que se genera es cada vez menos equitativo. Y esa es una realidad, porque ese reparto no se garantiza ni vía fiscalidad ni vía mejora salarial.
¿Trataron esto con el Lehendakari Pradales?
La necesidad de la reforma fiscal ha estado encima de la mesa, pero en esa reunión se apuntaron temas, no tuvimos tampoco ocasión de profundizar en todos los temas que tocamos, más bien fue una de apuntar temas y en lo que sí profundizamos un poco más fue la situación de Osakidetza.
Sí, lo preguntaba porque el propio Manuel Pradales ha abogado por utilizar el concierto económico, ¿no? Para hacer un poco despegar la competitividad de Euskadi en este caso. Parece estar igual alineado a esa tesis de la clase empresarial.
Hasta ahora el PNV siempre ha estado alineado a la tesis de la clase empresarial. Y hasta ahora el PNV ha utilizado el concierto económico para favorecer los intereses de la patronal. Y eso es una forma muy concreta de utilizar nuestro autogobierno para favorecer no los intereses de la mayoría social. Entendemos que cuando estamos planteando esa necesidad de un cambio de rumbo en las políticas que nos han traído a esta situación, pues también estamos hablando de esto.
Guipúzcoa, como decíamos, tiene adelantado ese trabajo en torno a la fiscalidad. La diputada general nos decía en este mismo programa que verían con buenos ojos, en este caso, el gobierno de Guipúzcoa, la diputación de Guipúzcoa, que sea EH Bildu la formación política que apoyara esa nueva reforma o esa nueva fiscalidad, esa reforma fiscal en el territorio, porque aglutinaría o representaría el 90% de la sociedad o la población de Guipúzcoa. ¿Cómo ven ustedes ese hipotético apoyo que podría darse, veremos, a esa nueva norma fiscal en Guipúzcoa?
Bueno, nosotras valoraremos el contenido de la norma, no tanto quién esté en esa norma, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues la fiscalidad necesita una profunda revisión, como he comentado, en la dirección que he comentado, y a partir de ahí, pues bueno, pues habrá que ver lo que da de sí esa ponencia de trabajo. La ha estado en la Diputación de Guipúzcoa, como lo ha estado también en Vizcaya y en Araba, ha hecho sus propuestas y ya veremos pues qué nivel de consenso existe en cuanto a las propuestas que hemos puesto encima de la mesa, y eso es lo que vamos a valorar y no tanto quién está dentro de ese acuerdo, ¿no? Siempre valoramos los contenidos.
En esta nueva legislatura vasca también se va a hablar de otro asunto, que es el estatus, nuevo estatus político para Euskadi. ¿Ustedes apoyan esta premisa, un nuevo marco político jurídico con la mirada sobre todo en la autonomía para establecer las condiciones de las y los trabajadores vascos? Hay un acuerdo político para hacer prevalecer los convenios vascos sobre los estatales, pero ahora está encima de la mesa las condiciones de los trabajadores públicos, ¿no? La autonomía para establecer pues las tasas de reposición y los salarios, etcétera. ¿Hay posibilidad de que esto se lleve a cabo, que haya un acuerdo político también en este sentido?
Bueno, yo creo que bueno, es positivo que se haya blindado el marco propio de negociación colectiva, pero desde la planteamos la necesidad de construir un marco vasco de relaciones laborales y protección social, y eso va más allá del marco propio de negociación colectiva, ¿no? Eso, en definitiva, lo que viene a plantear es la necesidad de poder decidir aquí todas las políticas sociolaborales. Porque entendemos que esta es una cuestión crucial, porque cuando hablamos de políticas sociolaborales, pues que una sociedad que no tenga competencias plenas en esas cuestiones, pues bueno, pues difícilmente va a poder garantizar las condiciones de vida de su clase trabajadora en su totalidad, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues siguiendo con el ejemplo concreto que se comentaba, pues es una anomalía que en este país exista una mayoría sindical muy amplia, Comisiones incluida, que defienda que los salarios y las tasas de reposición y las condiciones laborales, en definitiva, de las y los funcionarios vascos se tenga que decidir aquí, que exista también un apoyo político muy importante a esa reivindicación y que a día de hoy todavía no se haya podido encontrar la fórmula para evitar esa injerencia a nivel estatal y para que se sigan decidiendo en Madrid esas condiciones laborales y salariales, ¿no? Por parte de los partidos políticos, pues existe el compromiso de trabajar las diferentes posibilidades o vías para solventar esta anomalía. Vamos a seguir insistiendo en esa vía, pero bueno, yo sí que creo que es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta también cuando se habla de la reforma del nuevo estatus, ¿no? El nuevo estatus tiene que blindar y tiene que garantizar que podamos decidir aquí nuestras condiciones laborales y salariales sin ningún tipo de injerencia a nivel estatal.
Uh-huh.
No, y continúa, bueno, y así sí. En este punto sí que me gustaría resaltar también que cuando hablamos del nuevo estatus muchas veces parece que esto tiene que ser un acuerdo entre los políticos y entre los partidos políticos y que esto queda un poco dentro de lo que es el juego institucional, ¿no? Y aquí también me parece que es un tema crucial y que esta cuestión también requiere del consenso con las y los sindicatos, con las y los trabajadores, y ahí, bueno, pues vamos a exigir también que sea un proceso participativo y que no sea un proceso pues que se dé solamente en el ámbito de los partidos políticos.
Decía otro asunto, la conflictividad laboral. Han trasladado también a Lehendakari Pradales que no renuncian a la movilización en la calle. En esto también coinciden con el resto de centrales sindicales. La patronal dice que esto incluso compromete las inversiones en Euskadi. Lo cierto es que el último informe de CRL constata que estamos en máximos de convenios colectivos actualizados. ¿Cómo ve este análisis? Aún así, mantienen esa apuesta por la protesta en la calle, la movilización.
Es que está totalmente ligado. Si no hubiera habido ese nivel de conflictividad y de confrontación y de huelgas, no hubiéramos tenido esta tasa de cobertura en la negociación colectiva. Si no hubiera habido esa conflictividad, hoy no estaríamos hablando de un pacto de sanidad. Si no hubiera habido esas demandas sindicales, hoy no estaríamos hablando de la problemática de la vivienda. Son cuestiones que están totalmente ligadas. La patronal, de por sí, no pone contenidos encima de la mesa. Hay que obligarle a que ponga esos contenidos encima de la mesa y, bueno, pues eso es lo que en realidad está haciendo que en nuestro ámbito, aunque no tengamos plenas competencias en cuestiones sociolaborales, pues exista otro ecosistema sindical y que ese ecosistema sindical pues posibilite que haya mejores condiciones laborales y salariales, pero esas mejoras se deben a la conflictividad existente.
Un último asunto, ustedes se han mencionado muchos asuntos en los que el LAB también llama a participar, que sean también los agentes sociales los que participen en ello. Las mesas de diálogo social va a permanecer la situación como está hasta ahora?
Sí, bueno, este sindicato desde el inicio ha sido muy claro respecto al marco del diálogo social. Ese marco del diálogo social no ha sido consensuado, no ha sido acordado con la mayoría sindical. Se da la anomalía de que en ese marco está representada la minoría sindical. Eso es totalmente antidemocrático y aún así se ha hecho una apuesta política por mantener esa mesa, ¿no? Esa mesa no está concebida para llegar a acuerdos y para llegar a consensos en los temas que atañen a las y los trabajadores. Esa mesa está concebida para legitimar las políticas patronales, para legitimar las políticas gubernamentales y también pues, para hacer una especie de tragala a la mayoría sindical. El AP no va a participar en ese marco del diálogo social, así se lo hemos hecho llegar también al señor Lehendakari y entendemos que si hay voluntad de diálogo y de negociación y de consenso, existen otras fórmulas para buscar ese diálogo y ese consenso. Y bueno, pues eso está por ver si el gobierno vasco va a seguir manteniendo esa apuesta por ese marco de diálogo social, que luego en la práctica se ha demostrado que no da resultados y que no pone contenidos encima de la mesa, y está por ver, como decía, si van a mantener esa apuesta o no.
Pues Garbiñe Aramburu, secretario general del sindicato Lab, gracias por estar hoy con nosotros en Radio Euskadi. Eskerrik asko eta hau da ona pasa.
Eskerrik asko zuei.
Agur.